La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Tengan todos muy buenos días en esta hora de la verdad. Creo que es importante continuar con el análisis de esta corriente doctrinal en donde las personas afirman que todos somos hijos de Dios por el impacto que ha tenido en las vidas de muchos. Hay gente que creen en esto, lo creen firmemente, y a la vez ignoran muchas otras cosas, así como la conversación de la cual les hablé en el mensaje anterior. Les había hablado acerca de esta conversación que tuve con esta persona de otra religión, y la persona afirmaba que todos somos hijos de Dios. Y una de las cosas que se me había pasado mencionarle era que cuando conversábamos, le traje a colación esta porción que habíamos estudiado en Juan capítulo 8, en donde Jesucristo se refirió a un grupo de personas en esta conversación y les hizo saber que eran hijos del diablo. Así que yo le dije a la persona, bueno, ¿cómo va a ser posible que todos seamos catalogados como hijos de Dios cuando en un tiempo Jesús le dijo a un grupo de personas que eran hijos del diablo? E hizo mención de algunas condiciones muy particulares que los definían a ellos como hijos del diablo, lo cual también es aplicable en nuestro tiempo. La persona al escuchar esto me preguntó, bueno, ¿cuál es esa porción? ¿Dónde está esa porción? ¿Dónde en la Biblia dice eso? Bueno, lo busqué en la palabra, en la Biblia, y se la leí. Y déjeme decirle algo, amado oyente. Esta persona no era, como quien dice, un nuevo convertido. No era un neófito. No era sencillamente miembro de esta religión en particular. No era sencillamente un miembro. Esta era una persona que estaba ejerciendo un cargo, hasta cierto punto, de liderazgo. ¿Por qué digo esto? Porque esto evidencia, esta condición de esta persona, evidencia la ignorancia en relación con la verdad plasmada en la palabra de Dios. Hay muchas cosas que las personas no saben, están faltos de conocimiento. Y en esta, a través de esta serie que hemos titulado Lo que Dios dice, nuestra intención es de dar a conocer estas cosas, manifestar estas cosas a través de la verdad. Ahora, lo que la sociedad dice, lo dice en relación con Dios. Estas corrientes doctrinales están relacionadas con Dios. Porque la gente afirma, está implicando que Dios respalda esto, que esto es lo que Dios dice. Bueno, vamos a la Biblia. Volvamos a la Biblia para corroborar si es verdad que Dios dijo aquello. Yo le digo, escúcheme, cualquiera enseñanza, cualquiera doctrina, si es verdad, si es verdadera, debe poder soportar todo argumento que pone en duda su veracidad. Al final de todo el asunto, esa doctrina o esa enseñanza, si es veraz, debe poder mantenerse en alto. Debe poder llevar a las mentes de las masas a concluir, bueno, esto tiene más sentido que esto otro. Me registra, la gente debe poder decir, me registra que esto es verdad. Esta es la verdad por esto, esto, esto y estas razones. Es que esto es lo que la verdad produce, independientemente si se acepta o no. Debe registrar en el individuo que es la verdad. Ahora, yo quiero que volvamos a una porción que muchas veces he utilizado, más bien en la línea de la vida libre de pecado, pero ahora queremos utilizarla al considerar esta enseñanza doctrinal de que todos somos hijos de Dios. Busquen su Biblia en el libro de Primera de Juan, ya yendo hacia el final de la Biblia, el libro de Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a verlo desde el verso 1 en adelante. Repito, Primera de Juan, no el Evangelio según San Juan, sino el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versos del 1 en adelante. Y siga la lectura detenidamente, por favor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Bueno, definitivamente todo el mundo va a estar de acuerdo con esto. Dios nos ama tanto que nos ha constituido en hijos suyos. Muy bien. Pero el asunto no termina allí. Sigue diciendo, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Si nos concentramos en este versículo nada más, nos daremos cuenta de que la Biblia está definiendo dos condiciones diferentes. En donde la primera es aquella condición de hijos de Dios. La segunda es aquella condición de los que son del mundo. Y por favor, permítame decirle que los del mundo, cuando la palabra de Dios habla del mundo, no se está refiriendo a los edificios o árboles o animales. La palabra se está refiriendo a personas, seres humanos. Seres humanos que forman parte del mundo. Personas cuya condición espiritual no es cónsona con el Espíritu de Dios. Sus espíritus son contrarios a Dios y por consiguiente contrarios a todos los que han sido constituidos hijos de Dios. Ahí está, eso es lo que la porción está diciendo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Y eso de conocer no es como quien dice, bueno, yo no conozco a Dios, no conozco a esta persona. En este contexto, la palabra conocer está relacionada con esa actitud deliberada de no tener comunión con Dios, no tener ningún tipo de relación con el Señor. Eso es lo que la palabra, esa es la connotación dentro del contexto. Y nos vamos a dar cuenta más adelante. El verso 2 ahora nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ahora, en esta parte de la porción, se hace mención de otro aspecto sumamente importante. Ponga mucha atención. La palabra nos está diciendo que los que son hijos de Dios, ahora que son hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que esos hijos de Dios han de ser. Pero sabemos, dice, que cuando Él se manifieste en el día final, en la manifestación final de Jesucristo, dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esto nos está hablando acerca de una esperanza, una gloriosa esperanza de ser semejantes a Él en su manifestación en el día final. No sé con exactitud cómo esto va a ser, pero aquí está hablando claramente de aquello, una esperanza viva, algo que se sabe que se va a dar. Ahora, esto echa por tierra ese asunto de que nadie sabe dónde va sino hasta el día final. Amado oyente, desde ahora, usted puede saber cuál ha de ser su desenlace, cuál ha de ser su eternidad, dónde ha de pasar su eternidad. Usted lo puede saber y eso se dará en función de su condición. Ya sea cuando Cristo venga, estando vivo, o su condición al morir. Es más, la gente ya sabe lo que le espera. La gente ya sabe si van al cielo o al infierno. La gente lo sabe, en lo profundo lo saben. Y eso por su manera de vivir. Realmente, el hombre no es tan ignorante. Sigamos con el verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Dice, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Verso 13. Y todo aquel que tiene esta esperanza, hablando acerca de los hijos de Dios, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora, usted sabe lo que significa esto. Mire, le ha registrado lo que le acabamos de leer. Puros como Dios. Ahora, por favor, ponga mucha atención. La palabra de Dios nos está diciendo acerca de esa pureza semejante a Dios, lo cual es característico de los hijos, de Dios. ¿Puede usted percibir esto, amado oyente? Mire, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, el que tiene esta esperanza en Él, la esperanza en aquel día final de ser semejantes a Él, de verlo tal cual como es, a consecuencia de su presente estado de comunión con Dios. Bueno, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora, estas son las cosas que yo digo cuando hago mención de las personas que desconocen lo que la palabra de Dios dice. Hay muchos quienes no saben estas cosas. Porque las personas, la sociedad dice, no se puede ser santo, no se puede vivir como Dios, eso es imposible. Bueno, amado oyente, entonces también es imposible ser hijo de Dios. Porque la palabra claramente nos está hablando acerca de una pureza, como lo característico en la vida del individuo que es hijo de Dios. Y esta pureza no es como quien se purifica del pecado, como quien continuamente le pide perdón a Dios por sus pecados día tras día, noche tras noche. No, amado oyente. A este punto ya el pecado ha sido lidiado, ha sido erradicado de la vida de la persona. ¿Cómo lo sé? Por los siguientes versículos que vamos a leer. Esta pureza de la cual nos habla la palabra de Dios se refiere a aquella de conceptos, de criterios erróneos que las personas han ido almacenando en sus mentes durante ese tiempo que no tuvieron esa comunión con Dios. Mire, cuando el individuo viene a Dios para salvación, él viene con una serie de males y consecuencias por los estragos del pecado en su vida. Condiciones en su mente, enfermedades en su cuerpo, situaciones. Bueno, viene con todo eso porque Dios dice, ven tal cual como eres. No trates de solucionarlo todo para luego venir a mí. Eso no va a funcionar. Ven tal cual como eres. Bueno, el individuo al pedirle perdón a Dios, pero perdón de verdad, en ese espíritu de verdadero arrepentimiento para no volver a cometer esas cosas, más nunca en su vida. Bueno, Dios viendo ese corazón, lo perdona. Lo perdona de todos sus pecados. En ese momento el individuo pacta con Dios. Se lleva a cabo un pacto en donde ambas partes se comprometen a hacer lo que les corresponde. El individuo se compromete con Dios a no volver a pecar más, a no volver a ofenderlo más en sus pecados. Determina dejar de mentir, determina dejar de robar, determina dejar de ser boquisucio, determina dejar el adulterio, la fornicación, las andanzas en el mundo. Bueno, todo eso lo determina en ese momento. Y Dios se compromete a hacer su parte, que consiste en protegerlo, cuidar al individuo, dotarlo de toda la gracia, todos los recursos necesarios para que él pueda mantenerse libre del pecado. Y lo inviste de todo el gozo y la paz que inundan su ser y la satisfacción del logro de estas cosas. Sin embargo, mientras ya ha sido perdonado, mientras ya ha sido purificado, todavía hay en su mente cierta manera de pensar, ciertos conceptos o criterios que aceptó años atrás durante su vida en pecado, que no van en línea con la mente de Dios. Bueno, Dios necesita entonces realizar una purificación de su mente, una purificación de costumbres no propias a la vida santa. Y así va trabajando con él después, ya habiendo lidiado el asunto del pecado. Entonces, esta es la purificación a la cual se refiere la palabra de Dios. No es la purificación del pecado. ¿Por qué razón? Escuche lo que dice lo siguiente. Todo aquel, en el verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Ahora escucha el verso 6. Hablando acerca de los hijos de Dios, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Está en la misma condición de los del mundo, quienes no le conocen a Él y por consiguiente tampoco conocen a sus hijos. No le ha conocido. Hijitos, nos dice el verso 7. Hijitos, nadie os engañe. Por favor, amado oyente, asegúrese de que nadie lo engañe. Asegúrese de que lo que escucha, lo que acepta en su mente sea la verdad. Porque al final de sus días es precisamente mediante la verdad que va a ser juzgado. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Justo como Dios. Estamos hablando de los hijos de Dios, ¿ah? Todavía hablando acerca de los hijos de Dios. Las características de los hijos de Dios. Justos, ese espíritu de justicia como Dios lo es. Claro está, porque tiene el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios produce eso en el individuo. El que practica, ahora escucha lo que dice el verso 8. El que practica el pecado es del diablo. Padre Santo, mire, esto debe llevar su mente a lo que discutimos en el programa anterior. En esa conversación que Jesús tuvo con los judíos, cuando les dijo directamente, ustedes son de vuestro padre el diablo. Aquí está la misma equivalencia, amado oyente. Los del mundo, los que están en pecado, los que practican el pecado, la palabra de Dios, la Biblia los cataloga como hijos del diablo. Amado oyente, pecar no es nada liviano ante los ojos de Dios y tampoco lo debe ser para usted. La sociedad anda con esta mentalidad de pecar y pedir perdón, pecar y pedir perdón, practicando el pecado. Aún personas que dicen ser cristianos, constantemente, continuamente confesando, continuamente pidiendo perdón, porque continuamente están pecando. Eso es lo que es practicar el pecado. Amado oyente, por favor, trata de percibir lo serio de esto. El pedir perdón no arregla las cosas si el pecado continúa en su vida. Si la práctica de estas cosas todavía se dan. No tiene ningún sentido pedir perdón si sabes que lo vas a volver a hacer. Eso es jugar con Dios. Ahora, yo sé que estas cosas pegan duro. Yo sé que esto golpea. Esto ofende en gran manera. Aunque no sea la intención. Pero, amado oyente, independientemente de lo que me vaya a ocurrir, yo no sé a dónde me llevará esto. Yo estoy procurando que usted sepa la verdad de estas cosas. Porque mire, al final de sus días, ¿de qué le habrá valido apoyarse o esconderse tras lo que no es cierto? Yo le digo, en ese día final muchos clamarán, muchos llorarán, desearán otra oportunidad como esta. Otra oportunidad para salvación. Y por favor, no me malinterprete. No me estoy atribuyendo nada, absolutamente nada. Porque el asunto no es conmigo, querido oyente. El asunto es con Dios, usted y Dios. Volviendo al verso 8. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Hay esperanza para todos. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para deshacer la mentira, para deshacer los falsos criterios que tienen dominados a las masas, creyendo que no se puede vivir de esta manera, no se puede ser puro como Dios, no se puede ser santo. ¡Claro que se puede! La palabra de Dios dice que se puede. Todo aquel, ahora nos dice, todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado. Ahora, razone conmigo, por favor. Cuando la palabra de Dios nos habla acerca de nacido de Dios, está automáticamente implicando la paternidad de Dios sobre esa nueva criatura. Que en ese nacimiento nuevo, ese nacimiento a esa vida nueva, en esa condición, ya no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y cuál es esa simiente? Jesucristo. Si usted se va al libro de Gálatas, Gálatas capítulo 3 y verso 16, voy a leérselo de una vez. Gálatas capítulo 3, verso 16 nos dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Bueno, por cuanto Cristo Jesús, volviendo ahora al libro de Primera de Juan, Primera de Juan capítulo 3, por cuanto Cristo Jesús mora en el individuo a través del Espíritu Santo, ese individuo no practica el pecado. Y mira lo que dice más adelante: y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esta porción es clara, nos muestra claramente quiénes son los verdaderos hijos de Dios, a quienes Dios cataloga como sus hijos. Y eso es lo que vale por encima de lo que cualquier otra persona diga. Lo que Dios dice, amado oyente, lo que Dios dice. Ahora, escucha lo que dice el verso 10. Escucha lo que Dios dice en el verso 10 de esta porción. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Claramente la Biblia nos enseña acerca de estas dos condiciones. Lo hace manifiesto: los hijos de Dios y los hijos del diablo, con una marcada diferencia entre el uno y el otro. Y sabe, no hay punto intermedio. No existe una condición en donde el individuo puede decir: no soy ni hijo de Dios ni hijo del diablo. Eso no existe, eso es imposible. O es el uno o el otro. Y esto es lo que hace la situación seria. Porque hay solo dos opciones. Y el rechazo de cualquiera de las opciones lo va a llevar a la opción contraria. Por consiguiente, ya sabe que si rechaza la opción de ser hijo de Dios, ya sabe bajo qué categoría va a caer. Pero si rechaza la otra opción, y este es mi anhelo, amado oyente, que el registro y la seriedad de este asunto le impacte al punto de proceder con suma urgencia para la paternidad de Dios sobre su vida, constituyéndolo como verdadero hijo de Dios. Ahora, trasladémonos al libro de Romanos, libro de Romanos capítulo 8, y vamos a verlo desde el verso 14. Escucha lo que nos dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí está el Espíritu de Dios, a través del cual mora la simiente, quien es Jesucristo, capacitando al individuo para no practicar más el pecado en su condición como verdadero hijo de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Ahora, esto nos lleva nuevamente, o debe traer a nuestra memoria nuevamente, lo que discutimos en el mensaje anterior acerca de aquellos quienes permanecen en esa condición de esclavitud al pecado, a diferencia de los hijos de Dios, quienes están libres del pecado. Bueno, la porción nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre, adoptados como hijos de Dios, hijos de Dios por adopción, para luego ser hijos de Dios por naturaleza. Y eso lo veremos más adelante, ya que el tiempo se nos está terminando. Pero vamos a concluir con esta porción que nos dice en el verso 16 que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos testifica, nos da la seguridad de la verdadera paternidad de Dios sobre nuestras vidas. Y por consiguiente, esa calidad de legítimos, hijos legítimos del Padre Celestial. Estamos hablando de ese agente que viene de Dios, que nos hace saber, nos da esa seguridad. No es cualquiera, amado oyente, no es cualquiera. Esto no es cuestión de atribuirse a cada cual. Bueno, yo soy hijo de Dios, bueno, porque yo lo digo, pues. No, esto no trabaja así. Hay un testimonio divino, un testimonio que proviene directamente de Dios, el cual es necesario en este asunto para nuestra seguridad. Y el que no tiene ese testimonio, sencillamente no lo es. Todo padre que ama a su hijo, le testifica, oye, tú eres hijo mío. Si usted tiene hijos, usted se lo hace saber, usted le ha dado su nombre, usted le hace saber la realidad de su paternidad. Tú eres hijo mío. Bueno, ¿por qué? Bueno, has venido de mis lomos. Eres hijo legítimo mío. Cualquiera no puede venir y decirle sencillamente, bueno, tú eres mi papá. ¿Y tú quién eres? Ni siquiera te conozco. Pero a este sí lo conozco porque ha nacido de mí, ha venido de mí. Yo lo engendré. Bueno, es lo mismo con Dios. Es el mismo reconocimiento que Dios hace en todo aquel que nace de nuevo, que nace a esta vida nueva en Él. Muchas veces las personas ven en los hijos el rostro de su padre. Y la gente comenta, oye, igualito al papá. Y no solo en el rostro, pero también la forma de su cuerpo, la manera como camina, la manera como habla, aún en su espíritu, las cosas que hace. Bueno, estas cosas reflejan al Padre. Son características del Padre que el Hijo ha adoptado a consecuencia de ese nacimiento, porque nació de Él. Como generalmente digo, de tal palo, tal astilla. Querido oyente, es exactamente lo mismo con Dios. Todo aquel que es verdadero hijo de Dios lo refleja a Él. Cuando las personas lo observan, sus mentes deben correr a Jesucristo. Deben recordarles cómo es Jesucristo, que es la misma semejanza a Dios. Concluimos con el verso 17 del mismo libro de Romanos, capítulo 8, que nos dice: y si hijos, y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, he aquí el Padre Celestial, aquel que observa a la creación, dentro del cual están sus criaturas, y allí sí, todos somos criaturas de Dios. Bueno, he aquí el Padre de una parte de la creación, deseoso de ser Padre de toda la creación. Que no sean sencillamente criaturas, pero hijos de Él. Y herederos, y coherederos con Cristo Jesús. En otras palabras, heredando lo mismo que hereda Jesucristo, el Hijo mayor. Todo esto a su disposición. Solo le toca extender su mano y tomarlo. No desaproveche esta oportunidad. Seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados, al 221-9275, al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cwpanamá.net. Repetimos: laverdad98@cwpanamá.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.